Gracias por este interesante tema que debo de reconocer que yo la verdad muy poco veo de costos, ya estoy metido 100% a la cuestión legal fiscal y cuando tengo oportunidad de leer y de escuchar sobre este tema, pues me hace recordar así como el flashback, ¿no? De lo que estudiamos en su momento de estos temas. Me acuerdo de unos libros amarillos también en materia de costos, no recuerdo ahorita el autor, unos libros gruesos, tres tomos son, ¿no? Gruesos, y desde luego también el autor que mencionaste del Río también es base para los estudiantes de costos, bueno, por lo menos de nuestra época. No sé si los jóvenes actuales, los que están egresando de contaduría, siguen manejando ese libro o sea otro libro distinto de los que llevamos muchos de nosotros hace ya algunas décadas como tal. Pues bien, estamos con el tema de nuestro compañero Gonzalo Domínguez, obligaciones fiscales al fallecer. Nada más, ahorita está moviéndose de instalación porque estaba teniendo un detalle técnico con el internet. Ya ven que hoy parece que es martes de fallas del internet. No, yo creo que todos estamos sufriendo por el clima. Mire, ya está, ya llegó por aquí Gonzalo. ¿Qué pasó, estimado Gonzalo? ¿Qué me cuentas?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
Bien.
Por aquí teniendo problemas con el internet, como bien
Así
comentabas.
andamos.
¿Cómo me escucho?
Así andamos todos, igual también nuestro compañero Gaudencio por ahí tuvo un detalle del internet y como que no le movía bien las láminas y ya le entré al quite para ello, ¿no? ¿Ya tu material ya lo tienes arriba?
Sí, ya está arriba. A ver, déjame ver si
Tranquilo,
le...
respira, respira, yo sé que salías
Venía con
corriendo.
todo, venía con todo.
Ah,
A
tranquilo,
ver.
tranquilo, ahorita te vas ambientando. ¿Ya tienes ahí tu material?
Sí, ya por aquí lo tengo. A ver, déjame ver.
Ok, para que
Déjame entro.
corroboremos que se carga todo de manera perfecta. Sí, exacto, Zulema, con todo esto de los niños, con sus clases en línea, pues también haciendo actividades en las tardes, con las tareas, el clima, la lluvia, bueno, todo afecta en estas cuestiones del internet. Y en efecto, pues también los demás compañeros han tenido problemas. Nosotros tuvimos una falla al inicio y bueno, ahorita también Gonzalo tuvo por allá una falla en las oficinas donde se encontraba y ya se movió a otro lugar. Lo dijo, allá no me falla el internet.
Por ahí ya deben estar viendo las láminas. No sé ahí si me pueden confirmar.
Ya lo vemos, estimado. Perfecto, pues sin más ni más, te cedo la palabra. Adelante, cualquier cosa aquí ando atento. Muchas gracias por apoyarnos en esta semana compartiendo actualizandome.com. Gracias a todos los que también están aquí y bueno, les dejo los micrófonos a nuestro compañero Gonzalo. Gracias, Gonzalo.
Gracias, gracias Miguel. Pues muy buenas tardes a todos. Quiero primero que nada pues agradecerle al contador Miguel por la invitación y bueno, a ustedes por permitir estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo. Sé que están algo ocupados y bueno, pues les agradezco por compartir aquí el día de hoy con esta pequeña charla cuando Miguel expuso por ahí la situación de que se iba a armar esta semana para los miembros de la comunidad CTI. Me puse a pensar, bueno, ¿qué tema será prudente compartir con los contadores de miembros de la comunidad CTI, seguidores de la revista Actualizándome? Y justamente en esos días habíamos recibido algunos casos ahí en oficina sobre algunos contadores que tenían dudas sobre el qué hacer con aquellos contribuyentes que lamentablemente están falleciendo debido a la contingencia, debido al virus del COVID-19 y la contingencia sanitaria que actualmente vivimos todos. Me surgió por ahí la idea, digo, bueno, vamos a compartir este tema con los contadores miembros de CTI Plus. Y de ahí nació la idea, como les comentaba, pues un tema muy desafortunado, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente son vidas humanas las que se están perdiendo, al menos aquí en el estado de Veracruz, cifras reales al día de hoy de 3.500 defunciones, a nivel nacional más de 60.000 defunciones, y bueno, de ese gran número de personas que lamentablemente están muriendo, bueno, pues muchas serán contribuyentes que tengan negocios que estén inmiscuidos en los sectores empresariales y, bueno, en el ejercicio de nuestra profesión es prudente conocer, saber qué debemos hacer ante este tipo de situaciones. Es un tema, pues un tanto en el tema de la sucesión testamentaria y demás, que se sale quizás un poco del ramo de los contadores, pero como asesores fiscales que somos, pues es prudente conocer, tener los indicios de este tema, el conocer pues qué es un heredero, qué es un legatario, quién nombra al albacea, el testamento, ¿no? Todas estas voluntades que tienen todas las personas, con quién debo de acudir, si debo de ir con un notario o debo de acudir con un juez, ¿no? En qué casos aplica una y otra cosa, pues de ahí que debamos de conocer. Es un tema verdaderamente amplio, tiene demasiadas aristas. Si nos ponemos a analizar cada una de las situaciones en específico, el día de hoy lo que les traigo preparado es desde la perspectiva del sector empresarial, del patrón de personas físicas, ¿no? Que es lo que les traigo preparado el día de hoy, porque considero que se abarcan de manera general muchas cuestiones que tienen que ver con el tema del fallecimiento de estos contribuyentes. Y no con esto quiere decir que sea menos importante, por ejemplo, el saber qué hacer cuando fallece un empleado, ¿no? Que también por ahí traigo algo de eso, o cuando un accionista de una persona moral también fallece, pero el tema de las personas físicas es un tema bastante amplio, bastante interesante, y bueno, eso es lo que el día de hoy quiero compartirles en esta pequeña charla. Por ahí les traía esta imagen de este personaje famosísimo americano, Benjamin Franklin, que decía que en este mundo no hay nada cierto excepto la muerte y los impuestos. Entonces, ahí la reflexión para, como motivo de que el día de hoy estemos aquí platicando con ustedes. Y bueno, antes de comenzar, es importante saber que estas obligaciones fiscales al fallecer, pues no le aplica a todos. Para que te apliquen, pues tienes que ser contribuyente, ¿no? Y no todas las personas son contribuyentes. Si no te encuentras en los supuestos jurídicos que establecen las leyes fiscales, pues no, quizás no tengas ni un RFC y fallezcas y tengas que cumplir, sí, con otras obligaciones en cuanto a los bienes que dejas y demás, pero en materia fiscal, pues no habrá nada que hacer. Y lo que el día de hoy les traigo es lo concerniente a aquellos contribuyentes que pues tienen un RFC, que tienen obligaciones fiscales, que tienen que cumplir con el fisco federal y que más allá de la muerte siguen, ¿no? Continúan, hay que seguir pagando los impuestos. Como ustedes saben, el sector empresarial, los dueños de los negocios, hablando de las personas físicas, pues no necesariamente tienen que estar presentes en los negocios. Los negocios funcionan por sí solo con esta sinergia que caracteriza a los negocios, y más allá de que su fundador o su dueño muera, pues continúan facturando, continúan generando operación, continúan contratando empleados, y todas estas obligaciones fiscales que persisten más allá de la muerte, alguien las tiene que llevar a cabo una vez que fallece el contribuyente, ¿no? Y bueno, comentar que dentro de las principales obligaciones fiscales que establece nuestro código fiscal de la federación. Yo aquí me permití compartirles 5. La primera, pues darse de alta en el RFC, tener un domicilio fiscal, llevar contabilidad, presentar declaraciones y avisos y obviamente el pago de impuestos y contribuciones. Y bueno, hay que ver qué hacer con estas responsabilidades fiscales cuando una persona fallece. ¿Quién será el encargado de que continúe con la administración del negocio? Pues verdaderamente es algo muy interesante. O algo sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, pues la muerte es la cesación o término de la vida, ¿no? Y al fallecer, como ya les comentaba, al fallecer una persona debe ser dada de baja del padrón de contribuyentes, ¿no? A fin, pues, de mantener actualizado este registro. Y, pues, por ahí también les compartía esta imagen que dice de Gandhi: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Una gran reflexión para todos los que tenemos la dicha de estar vivos, un motivo más para cuidarnos, para seguir manteniendo pues estas medidas de prevención y de sana distancia. Y por ahí nos comparte Zulema Holguín, hay manera que nos comparte el material. Este año precisamente tuvimos un fallecimiento de un contribuyente. Ven como si les comento que es algo bastante común y en varias ocasiones a veces pues desconocemos qué procedimiento seguir una vez que un contribuyente fallece. Para poder entrar en materia, es importante definir primero la hipótesis tributaria que les mencionaba al inicio de estas personas físicas, y hay que hacernos una pregunta. La primera pregunta que debemos hacernos cuando un contribuyente fallece es: ¿en qué régimen fiscal estuvo tributando en vida el contribuyente? De ahí debemos de partir para saber qué hacer. En todos los casos, cuando un contribuyente fallece, se tiene que cancelar el RFC, pero dependerá de las obligaciones fiscales que este contribuyente tiene al momento de fallecer para saber qué camino vamos a tomar para efecto de cancelar su RFC. Dentro de la resolución miscelánea, en la regla 2.5.4, nos da una exclusión, una facilidad para aquellos contribuyentes que no están obligados a presentar un aviso de cancelación ante el RFC por el tipo de régimen en el que se encontraban tributando. Y esa exclusión es aplicable exclusivamente, como su nombre lo indica, al régimen de sueldos y salarios, a aquellas personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, aquellas que perciben únicamente intereses, aquellos que perciben dividendos, personas físicas que perciben dividendos, y aquellas personas que antes de su muerte hayan presentado un aviso de suspensión de actividades. ¿Por qué? ¿Por qué dar esta facilidad a cada una de estas personas antes mencionadas y en qué consiste también esta facilidad? Respondiendo a la primera pregunta, porque dentro de las obligaciones fiscales de estos regímenes son mínimas las obligaciones. Por ejemplo, aquellos que perciben sueldos y salarios, pues el patrón tendrá que retener el impuesto sobre la renta correspondiente, y habrá uno que otro caso en el que se tenga que presentar alguna otra obligación más allá de la cancelación del RFC, por ejemplo, la declaración anual. Si es que estoy obligado, ¿no? Si percibo ingresos mayores a 400 mil, si tengo un impuesto a cargo. Bueno, para este tipo de personas bastará con que un familiar o tercero interesado acuda a las oficinas del SAT, presente tu acta de defunción y con eso bastará para cancelar tu RFC. Y lo mismo con los del régimen de incorporación fiscal. No olvidemos que los pagos provisionales del régimen, perdón, los pagos del régimen de incorporación fiscal son definitivos y son bimestrales. a menos que hayas optado por presentar con base al coeficiente. Por eso les comentaba que siempre debemos de ver si tenía alguna obligación fiscal pendiente del contribuyente y si no, aplicar la regla, ¿no? No hay ningún problema en eso. Aquellos que reciben intereses, también por el tema de la retención que aplican las instituciones bancarias, los dividendos que ya pagan un impuesto, una retención definitiva, y quien a sabiendas de que pues ya su ciclo de operación, hablando de las empresas y demás, pues ya había casi terminado, pues que haya presentado un aviso de suspensión de actividades previo al fallecimiento, bastará también con presentar esta acta de defunción. No es necesario que sea el albacea, no es necesario que sea el representante legal, dice claramente la regla que puede ser un tercero interesado. Entonces, bastante, bastante importante lo que nos menciona esta regla. Y en el caso 2, cuando el contribuyente estaba obligado a presentar declaraciones periódicas, en ese caso habrá que iniciarse un proceso jurídico fiscal, ¿no? Por la misma razón de tener esa obligación de presentar obligaciones y que, como les comentaba, la fuente de ingresos pues sigue más allá de la muerte del titular, la misma empresa con esa sinergia de la operación pues continúa desarrollando sus operaciones, continúa facturando más allá de la muerte del empresario contribuyente, y ante eso hay que iniciar lo que se conoce en el Código Civil Federal como sucesión. La sucesión, que puede tener dos matices importantes, puede ser una sucesión testamentaria o una sucesión intestamentaria. Y las dos van a tener dentro de este proceso, durante este desarrollo, el nombramiento de un albacea. Ese albacea será el encargado de presentar las declaraciones, de presentar los avisos, será el medio para comunicarse con la autoridad y poder dar de baja las obligaciones fiscales del contribuyente, ¿no? Entrando más en materia de, bueno, por ahí también la miscelánea que nos menciona ahí, las exclusiones que ya previamente les compartía. Vamos a avanzarle aquí. Y llegamos al tema de la sucesión, ¿no? Les mencionaba que la sucesión va a tener dos vertientes y las cuales nos van a determinar el camino de dónde debemos de llevar a cabo esta sucesión. Es testamentaria cuando el testador puede nombrar uno o más albaceas, es decir, si quien falleció, pues, de alguna manera hizo las cosas bien, dejó un testamento, y obviamente con ese testamento, pues, habrá herederos y legatarios. Más adelante veremos a qué corresponde cada uno de ellos. Y intestamentaria, cuando el testador, la persona que falleció, no hubiera designado albacea. En este caso, la albacea debe ser nombrado por un juez a través del juicio sucesorio intestamentario. ¿En qué casos puedo acudir con el notario para realizar esta sucesión? Bueno, puedo acudir ante notario público cuando todos los herederos y legatarios son mayores de edad y están de acuerdo en todo. Ante esa situación, puedo acudir con un notario público para llevar a cabo la sucesión y que se disponga de los bienes y derechos que pues la persona que falleció dejó. Para todos los casos donde no hay, no están de acuerdo en algo o se prefiere dar una certeza ante un juez, bueno, pues tendrá que ser bajo el juicio sucesorio ante un juez de lo familiar, ¿no? Es importante conocer esos dos tipos de sucesiones, perdón. Todas las sucesiones tienen cinco etapas. la denuncia, la administración, el inventario con avalúos y la partición y adjudicación. Con eso se concluye la sucesión. Y a su vez, en ese trance, en ese transcurso, se nombrará al albacea. Y este albacea será el encargado, pues, de presentar estos avisos. Ahorita vamos a ver qué avisos son los que se tienen que presentar cuando una persona física fallece. Esta persona será el encargado. Por supuesto que el albacea puede decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser el albacea. Yo no quiero aceptar el cargo. Y bueno, pues ante esa situación, todos los herederos, los legatarios, podrán nombrar un albacea y forzosamente se tendrá que llevar a cabo un juicio sucesorio testamentario, ¿no? Entonces, importante, ¿verdad? Qué interesante es conocer este tema de la sucesión. Bueno, al menos a mí en lo particular me pareció bastante interesante, que no conocía mucho del tema. Y en la sucesión testamentaria les comentaba que tendremos dos tipos de personalidad, el heredero y el legatario. El heredero es aquel que adquiere a título universal y que responde por las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes, porque no olvidemos que dentro de esas obligaciones fiscales, si existe algo que se le deba al fisco, pues se tiene que pagar con los bienes que haya dejado el contribuyente. Entonces, los herederos responden hasta por la cuantía de estos bienes y heredan de manera universal. Caso distinto, el de los legatarios, que adquieren a título particular y no tienen más cargos que las que expresamente le imponga el testador. Ejemplo, ¿no? En la figurita que aquí les compartía. Esta persona tenía todos estos bienes. En el caso de los herederos, ellos reciben la totalidad de los bienes, ya sea en proporciones o demás, ellos reciben de manera universal todos los bienes de la persona que falleció. Caso distinto del legatario, es cuando en los testamentos, por ejemplo, se dice, dejo a mi sobrino, fulano de tal, mi vehículo clásico modelo 80, ¿no? Ante esta situación estaremos hablando de un legatario. Estas personas que reciben estas herencias, como ustedes saben, contadores, bueno, pues están, tienen una extensión dentro del impuesto sobre la renta amparadas en el 93 de la Ley de Renta, en la 22ª fracción, que dice que, bueno, no se pagará el impuesto sobre la renta por aquellos que reciban, los que reciban por herencia o legazo, ¿no? Muy interesante lo que nos menciona el 93. Considerar nada más ahí para efectos de la declaración anual, los montos que se contemplan para informar en esta obligación, pero bueno, al final de cuentas, pues hay una exención. Continuamos con los avisos. De entrada hay que presentar, bueno, hay tipos de avisos, ya mencionábamos que dependiendo de la actividad que desarrolla el contribuyente, se puede cancelar el RFC únicamente porque un tercero lleve el acta de defunción, pero también existe la obligación para aquellos contribuyentes que llevaron a cabo, que se llevará a cabo un juicio sucesorio y que tienen obligaciones, lo que les comentaba, de presentar declaraciones periódicas o que tengan por ahí algunas contribuciones pendientes de pagar, bueno, el albacea tendrá que presentar el aviso de apertura de sucesión consagrado en el artículo 29 del reglamento del código en su fracción 11ª. Este representante legal de la sucesión será el encargado de presentar el aviso. Más adelante vamos a ver el famosísimo formato RX, ¿no? Tan mencionado para efectos de poder aperturar la sucesión y continuar con la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Por ahí nos pregunta Pedro Alatorre 1, si se tienen dos actividades de ingresos, sueldos y RIF, por ejemplo, ¿también están exentos de presentar la baja del SAT? Mira, Pedro, yo ahí lo que te diría es, el SAT no te va a cancelar ningún RFC si tú tienes una obligación pendiente. Si tu suma de sueldos rebasa los 400, vas a tener que presentar la declaración anual. Si tu RIF optó por presentar sus pagos de acuerdo a algún coeficiente, también tendrá que cumplir con esas obligaciones antes de que el SAT pueda cancelar el RFC. Por ahí nos pregunta Carlos Agustín Uch, ¿este formato RX se puede presentar en línea o es presencial? Es presencial, Carlos. Por ahí la página del SAT indica que debe de ser presencial y quien lo presente pues debe llevar su testimonio donde se le acredite como albacea, ¿no? Es importante ahí también conocer esa parte. Y un tercer aviso que será el de, por ahí nos preguntan también, por la actividad de honorarios, ¿se tiene que presentar apertura de sucesión? Yo te diría, por ahí hay una regla que vamos a analizar que excluye a los de honorarios, mismo caso, ¿no? Si al momento del fallecer hay obligaciones pendientes, tendrás que presentar tu aviso de cancelación. Ese sí es un hecho. Por ahí nos pregunta que si existe alguna sanción por presentar fuera de tiempo. Qué buena pregunta, porque la ley contempla que este aviso se debe de presentar dentro de los 30 días posteriores al fallecimiento del contribuyente. Si la autoridad, si por algún motivo se presenta fuera de tiempo, pues se pudiera catalogar como que no estás cumpliendo con las obligaciones del 27 del Código Fiscal de la Federación de mantener actualizado tu Registro Federal de Contribuyentes y obviamente sí habría alguna sanción. Les mencionaba por aquí el aviso dentro de la regla 2.516 que contempla, perdón, tres tipos de avisos, el de apertura de sucesión, el de aviso de cancelación en el RFC y el de aviso de, el de aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión y el aviso de cancelación en el RFC por defunción, ¿no? Que ya les mencionaba cada uno de ellos. Y para cada uno de los avisos menciona una ficha de trámite. El día de hoy nada más me permití traerles ahí la de la ficha de trámite de la cancelación del RFC, me parece que es la 84, no traigo todos por el tema del tiempo y demás. Si gustan, en otra ocasión ampliamos más de manera práctica cómo llenar cada uno de estos avisos. Este es el que les traía, la ficha de trámite de la 83 del Código Fiscal de la Federación. El aviso de cancelación en el RFC por defunción, ¿no? Este lo encontramos en el anexo 1A de la resolución. ¿Quiénes lo presentan? Pues cualquier familiar de la persona que fallezca o tercero interesado, pero si hay obligaciones, bueno, pues tendrá que ser el albacea. También, ¿qué documentos? ¿Dónde se presenta? Bueno, pues entre la administración desconcentrada, previa cita, ahí lo indica, que tiene que ser en la propia administración desconcentrada. Por ahí alguien me preguntaba, aquí la ficha de trámite lo aclara. ¿Y qué documento se obtiene? Bueno, pues la forma oficial RX, ese formato de avisos de liquidación, fusión y escisión, cuando se presenta dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente. También por ahí lo mencioné. Muy interesante aquí lo que nos menciona la ficha de trámite. A ver, por aquí el contador Miguel comenta, ahora no confundamos la necesidad de armar una sucesión con las cuestiones fiscales. Claro, por supuesto, ya que podrá estar en honorarios, pero si tiene bienes, propiedades y anexas, la sucesión será necesaria, claro, si no, ¿cómo pasarán esos bienes a estos herederos y legatarios, ¿no? Muy importante ahí la observación. Este es el formato RX que les comentaba. Este se descarga en la página, del SAT, y se debe de llenar y presentar el día que se acuda al SAT para presentar este aviso de cancelación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los certificados de sello digital? Y para esto el artículo 17H del Código Fiscal Federal nos da nos aclara el panorama que los certificados que emita el SAT quedarán sin efectos cuando, y en su fracción tercera indica, fallezca la persona física titular del certificado. En este caso, la revocación deberá solicitarse por un tercero, que era lo que les venía comentando, y en la propia regla 2.2.5 de la resolución miscelánea, la autoridad nos dice algo muy importante, que la autoridad fiscal considerará que con dichos avisos también se presenta la solicitud para dejar sin efectos los certificados del contribuyente. Entonces, con el hecho de presentar mi aviso de cancelación del RFC, también se dará por entendido que quedan sin efectos los certificados del contribuyente fallecido, ¿no? Cuando el SAT también se allegue de información respecto al fallecimiento de una persona física obligada a presentar declaraciones periódicas sin que se haya presentado el aviso de apertura de sucesión, actualizará su situación a suspendido por defunción, ¿no? Entonces, quiere decir que si el SAT se entera por el IMSS, por el Infonavit o por alguna otra autoridad que ese contribuyente falleció, en automático no lo cancelará, pero lo manda, lo actualizará su situación a suspendido por defunción. Y también procederá a la revocación de los certificados. Entonces, interesante conocer todas estas cuestiones de los contribuyentes al fallecer. También es importante, ¿ante qué otra autoridad también debo de acudir para informar que una persona falleció? Bueno, pues ante la Secretaría de Finanzas del Estado, ¿no? Aquí en Veracruz se llama Cefiplan. En sus estados tendrán sus respectivos nombres y bueno, también tendrán que cancelar ante ellos, bueno, no cancelar, informar sobre el fallecimiento de estos contribuyentes, porque recordemos que hay obligaciones fiscales, por ejemplo, aquí en Veracruz sobre el 3% sobre nómina, ¿no? Que se deben de cumplir con la autoridad estatal. Y bueno, pues hay que informar, ¿no? Por ahí Miguel dice, la estatal es la que más olvidan y las cuotas siguen, es correcto, siguen. Por ahí nos pregunta Carlos Austin, si el SAT lo suspende por defunción y no se ha iniciado la sucesión, ¿se pueden presentar las declaraciones pendientes que se tengan? Sí, sí se deben de... De hecho, como les comentaba, el SAT no va a cancelar el RFC. Si hay declaraciones pendientes, si le debes impuestos, si no has declarado retenciones, la persona facultada de presentar estas declaraciones es el albacea o representante legal, pero el albacea es el facultado para poder realizar este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, entonces habrá que informar también a Cefiplan. Por ahí investigué el procedimiento y demás, y la verdad no es muy claro que digamos, pero desde mi particular punto de opinión, bastará pues con preparar tu escrito, ¿no? Informando a Cefiplan que esta persona falleció, anexar la prueba documental, que es el acta de defunción, y adelante, ¿no? Avisar con esto a la autoridad estatal, ¿no? Ricardo, desde Quintana Roo, por cuestiones económicas, al liquidarse los herederos no terminan el trámite. Sí, también es muy común. Ha habido contribuyentes que dejan pasar pues muchos años este tema de informar o de llevar a cabo la sucesión. Y el problema es cuando pasan generaciones sin llevar a cabo esto, porque el juicio de sucesión testamentaria se debe de realizar por cada uno de las etapas familiares, ¿no? Si en un inicio le correspondía a la abuelita hacer el trámite y esta también falleció, pues tendrás que hacer un juicio por la abuelita, después por los nietos, ¿no? Y así hasta que se pueda concretar con esta sucesión. Entonces, es importante no dejarlo de lado y cumplir con esta situación. Bien, llegamos a la parte de qué pasa con aquellos trabajadores que fallecen. Durante la exposición traté de darle un enfoque más de los empresarios, de la cuestión empresarial, pero no quise pasar por alto esta cuestión de qué pasa con los trabajadores que fallecen, el cual es un tema verdaderamente amplio, ¿no? Cuando se revisa la Ley Federal de Trabajo, encuentras un sinnúmero de cuestiones respecto a las diversas formas que fallece un trabajador y el tratamiento que se le puede dar a cada una de estas situaciones. Yo aquí nada más me permití compartirles que en el 25 de la Ley Federal del Trabajo, el escrito en que consten las condiciones de trabajo, bueno, debe de contener la designación de beneficiarios, ¿no? Hoy en día, cualquier contrato laboral ya debe de traer anexo quiénes serán estos beneficiarios a la muerte del contribuyente, ¿no? Y importante lo que nos indica el 48 del mismo ordenamiento, que dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha de fallecimiento del trabajador. Y lo del 53, la terminación de las relaciones de trabajo cuando sucede la muerte del trabajador. Y interesante también lo del artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona que los beneficiarios, los que les comentaba de la fracción décima del artículo 25, los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse sin necesidad del juicio sucesorio. Vean qué interesante que lo que nos dice este artículo, ¿no? Con solo con el hecho de ser beneficiario de este contrato laboral, ya puedes reclamar las prestaciones que no se hayan efectuado al trabajador sin necesidad de efectuar el juicio sucesorio. Y esto tiene una razón de ser. Resulta pues que muchos empleadores forzosamente exigían este juicio sucesorio y si no, no pagaban el finiquito, ¿no? Entonces, por eso se incluye esta observación dentro del 115 de la Ley Federal del Trabajo y, bueno, pues también quise traerlo aquí, compartirlo con ustedes. Por ahí nos menciona Miguel, los info no saben de esto, quieren el juicio Infonavit, hay controversias en ese caso. Sí, lamentablemente comparto ahí tu opinión. Los empresarios no quieren dar paso sin huarache y piden el juicio sucesorio, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué hacer con el recibo de nómina de esta persona que fallece? ¿Cómo lo timbro, no? Porque pues ya está fallecido. Y muy interesante lo que nos indica la guía de llenado de los comprobantes del recibo de nómina. Y dice que en el caso de que el trabajador ya haya fallecido, se deberá registrar en este campo el RFC genérico, es decir, el que todos conocemos, el XAXX, debiendo registrar la CUR del trabajador fallecido. Entonces, pues ahí está la información de cómo timbrar este recibo de nómina Importante también lo que nos indica el 271 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que menciona que los ingresos a los que se refiere el título cuarto de la ley, devengados hasta el momento de la muerte del autor de la sucesión, que no hubiesen efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a lo siguiente. Y menciona los comprendidos en el título cuarto, capítulo primero, es decir, sueldos y salarios, tercero, y prestación de servicios profesionales a que se refiere el mismo título cuarto, estarán exceptuados del pago del impuesto para los herederos o legatarios. Entonces, ahí vuelve a mencionar este beneficio fiscal de no efectuar por ahí el pago de este impuesto sobre la renta por la exención que contempla el reglamento. Entonces, por ahí, pues también para llevarnos ese dato informativo al momento de realizar algún finiquito y demás, y que sea un heredero legatario el que recibe, pues tendrá que ser exento, ¿no? Con base en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Pasamos a la siguiente. Por aquí les traía una tesis muy, muy interesante también, que nos menciona que la relación laboral no se extingue con la muerte del patrón, sino que se da la figura de la sustitución patronal, ¿no? Importante entonces, y la traigo a colación, porque en el tema de IMSS, cuando informemos al IMSS y demás, hay una opción de sustitución patronal, ¿no? Pues porque hay empresas que son de personas físicas que son muy grandes, y no por eso se va a extinguir la relación laboral con todos sus empleados al momento de que esta contribuyente fallezca, sino que se tendrá que realizar una sustitución patronal, ¿no? Y en dado caso de que se quisiera terminar la relación laboral, bueno, pues se tendrán que pagar las indemnizaciones correspondientes, ¿no? Entonces, importante contemplarlo también. Hay que informar al IMSS tanto el fallecimiento de los trabajadores, como ya les mencionaba, cuando, pues dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se suscite el caso. Y también importante lo que les mencionaba del aviso de modificación por sustitución patronal. Esto también es un aviso que se puede realizar con el IMSS para efecto de los patrones, y tendrá el mismo periodo, los 5 días hábiles posteriores se tendrá que realizar. También se puede optar por la cancelación del registro patronal único. Habrá que presentar por ahí un formatito que no se aprecia mucho, pero ahí está, en esta imagen está un poco pequeño, este aviso de inscripción o de modificación en el registro, y bueno, especificar ahí los motivos y demás, pero sí hay que avisar al Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Este era el formato que les mencionaba. Y por su parte, también tendrán que informar al Infonavit, ¿no? Solamente que con el Infonavit, bueno, dentro de las, o los patrones deben de avisar al instituto por múltiples cuestiones, de los cambios de domicilio y de denominación o razón social, del aumento o disminución de obligaciones fiscales, por la clausura, fusión, escisión. Y también harán del conocimiento al instituto las altas y bajas, modificaciones de salarios y demás datos de los trabajadores, ¿no? También se tendrá que informar al Infonavit, y el instituto podrá convenir con el IMSS los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos antes descritos, ¿no? El plazo también es de 5 días. Importante también lo que nos menciona por aquí el reglamento de Infonavit, que nos menciona que para el supuesto previsto en el párrafo anterior, voy a permitir ahí leerles, cuando el instituto podrá convenir con el IMSS los términos para la simplificación y unificación de los procesos de inscripción para el uso y presentación de avisos, cédulas de determinación y demás. Para este supuesto, previsto en este párrafo, la presentación de los avisos a los que se encuentran obligados los patrones, ojo con esto, se llevará a cabo en las unidades administrativas o lugares que determine el IMSS y tendrán la misma validez ante el instituto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que yo presento mi aviso ante el IMSS y con eso también cumplo en informarle al Infonavit. Yo creo que también habrá que hacerlo a través del portal empresarial para cumplir con esta obligación que tienen los patrones ya sea la sustitución patronal o la cancelación de su registro patronal. Por aquí traía unas preguntas frecuentes que ya por ahí la verdad que abordamos durante la exposición, la cuestión de en qué casos presento un aviso u otro, quién lo debe de presentar. Ya todos esos temas los abordamos, el periodo en el que debemos de presentar el aviso, que debe ser dentro de los primeros 30 días, ya sea el aviso de apertura de sucesión o el de la cancelación del registro federal de contribuyentes. Bueno, con esto concluiríamos la participación que les traía preparada para el día de hoy. Como les comenté, quise darles una perspectiva empresarial. Hay muchísimas aristas en la cuestión de cuando una persona fallece, que se pueden abordar y que pudiéramos llevarnos todo el día por aquí hablando de ese tema. Bueno, el día de hoy eso era lo que quería compartirles. Por ahí nos pregunta Juan Herrera, en el caso de persona física con actividad empresarial, supongo, ¿procede presentar suspensión de actividades y posteriormente iniciar el juicio sucesorio? Yo ahí te diría con qué fin, ¿no? Si al final, de todas formas, tengo que presentar el aviso de sucesorio, habría que ver con qué finalidad quieres presentar el de suspensión de actividades, ¿no? Sí se podría, no hay ningún problema. Desde mi punto de vista no sería lo correcto. Lo correcto sería presentar el aviso de sucesión, ¿no? Por ahí el maestro Miguel, 3 sesiones a partir de las 5:30. Fabiola, la persona de honorarios no dejó testamento y tenía bienes. Se iniciará el juicio sucesorio en juzgado, correcto. La duda es si se tiene que presentar apertura de sucesión, ya que aunque está al corriente con sus declaraciones, no declaró todos sus ingresos de acuerdo a los depósitos y en consecuencia se deben impuestos. Es por ello la duda. Gracias por la pregunta, Fabián. La pregunta ahí, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Quién va a presentar esta apertura, ¿no? Tiene que ser el albacea. Si todavía no se nombra un albacea, pues entonces no se pudiera cumplir con esta situación. Yo creo que habrá que agilizar ese trámite. El material también lo van a compartir. Sí, claro. De hecho, se lo comparto por ahí a Miguel para que, o como por ahí comentaba la compañera Montserrat, lo subimos ahí en Facebook, en la comunidad CTI, en cualquiera de las dos, o ahí está mi correo, con mucho gusto pueden, por ahí, mándenme su correo y se los regreso con el material. Miguel, por ahí es la clásica suspender, pues sí, pero pues yo digo que no es lo correcto. Comparto ahí tu opinión, Miguel. Yasmín García, desde Cancún, muchos quieren la herencia, a veces no saben que solo son problemas. Claro que sí. Pues muchas gracias Miguel. Concluyo con esto, mi agradecimiento para ti, para todos los compañeros que el día de hoy nos acompañaron y nos dedicaron su tiempo. Una disculpa porque no pude iniciar ahí exactamente puntual, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias a todos y pues estaremos al pendiente mañana con este ciclo de videoconferencias donde todos aprendemos de todo. Muchas gracias.
Y al principio técnico, pero todo perfecto, todo muy bien. Pues bueno, vamos cerrando ya este ciclo de eventos de este segundo día de la semana compartiendo actualizandome.com. Quiero agradecer a todos los compañeros del día de hoy. Comenzamos precisamente con nuestra compañera Montserrat desde San Luis Potosí. Continuamos posteriormente a la Ciudad de México con nuestro compañero Gaudencio. Y cerramos con Gonzalo aquí en Veracruz, que todos comentando que hay un clima húmedo de lluvia por todos estos lugares que acabamos de mencionar. Y bueno, mañana tenemos sesión especial en la mañana de la semana compartiéndome. ¿Por qué va a ser especial? Porque generalmente las sesiones interactivas son solamente para la comunidad CTI, pero se va a abrir, como lo estamos haciendo ahorita con todos estos eventos, se va a abrir para todos los que gusten participar aquí a través de esta aula virtual de Actualizándome, y también se va a transmitir a través de redes. Así que mañana tenemos una sesión especial de 11:30 a 1:30, y en la tarde tendremos nuevamente tres excelentes sesiones. Nos van a acompañar los compañeros Dionisio Pérez desde Cancún con el COVID-19 y los derechos de los contribuyentes. De ahí sigue nuestro compañero Adolfo Ramón con seguros de vida, regulación y beneficios fiscales. Y estará cerrando nuestro compañero Mario Herrera con el tema reflexiones sobre la fecha cierta. Así que mañana tenemos una jornada interesante. Arrancamos en la mañana, seguimos en la tarde y así nos la vamos a llevar toda esta semana. Pues un gustazo haber estado aquí con ustedes. Gracias por el tiempo dedicado a todo lo que estamos haciendo aquí en actualizandome.com en conjunto con todos los compañeros integrantes de esta gran comunidad, a quienes reitero mi agradecimiento porque lancé la invitación y de inmediato propusieron, levantaron la mano. Y déjenme decirles que cada uno de ellos decidió su tema, ¿eh? No fue algo que dijéramos, ah, sí, vamos a hablar de estos temas. No. Cada uno dijo su tema y ni siquiera les dije que fuera de temas fiscales, legales, contables, ¿eh? Aquí pudiéramos haber tenido alguien que nos viniera a explicar cuál es el fin de la vida y lo hubiéramos dejado, ¿eh? Así de sencillo. Así que aquí solitos nosotros fuimos los que decidimos cada uno de ellos. Y listo, ¿no? Así que eso es parte de lo que hacemos dentro de esta gran comunidad CTI. Pues muchas gracias, terminamos estas sesiones y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos, cuídense mucho, estamos en contacto, ¿no? Gracias a todos ustedes, gracias. Pues esto es un poquito de lo mucho que hacemos dentro de actualizandome.com, todas estas sesiones, tenemos sesiones a lo largo del año que son parte de lo que manejamos en la comunidad CTI, los eventos bajo demanda, la revista, nuestros grupos especiales de WhatsApp, nuestros grupos especiales de Facebook, de Telegram, acceso a diversos portales que manejamos, varios descuentos en cuestiones de portales amigos y también cuestiones de asesorías que damos como tal, ¿no? Así que, pues, esto es parte de lo que es actualizandome.com. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, descansen y seguimos el día de mañana. Saludos a todos, gracias por su apoyo y por estar aquí. Solo les pido que nos ayuden a difundir todo esto que estamos haciendo en Actualizándome. Estas charlas se van a subir también en YouTube, las encuentran en Facebook, también vamos a subir los podcasts para que repasen, y los materiales también los estamos difundiendo, a veces no al momento, pero bueno, lo hacemos de manera diferida, ya sea mañana en la tarde estamos compartiendo los materiales. Los esperamos y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. Cuídense mucho.